El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Pues empezamos una tarde más de radio aquí en el Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid, la primera de esta semana, porque ayer tuvimos fútbol, alegría, lógicamente para los seguidores del Getafe, gran alegría para los seguidores del Atlético de Madrid, y los del Rayo Vallecano pues no estaréis tan contentos, pero bueno, queda mucha liga, hay que tener esperanza, faltaría más, claro que sí. Bueno, el Enfoque de este martes 29 de agosto, se nos va acabando ya el octavo mes del año, ya viene septiembre, pronto, muy pronto vamos a volver al horario habitual, el que va de 7 a 12 de la noche. Para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Desde ya y hasta las 7 y media de la tarde, lo fundamental que nos deja este martes, luego van a llegar los compañeros del Enfoque del Deporte, que hay mucho que contar también, que les voy a decir, estarán hasta las 8, que entraremos en tiempo de análisis hoy junto a Ricardo Martín y a Marta Gómez Montero. Para hincarle el diente a la actualidad, a esa reunión que van a tener mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato propuesto por su majestad para sucederle, Alberto Núñez Feijóo. Encuentro que entra dentro de la lógica política, claro está, de lo protocolario, pero que efectivamente pues tiene más de postureo que otra cosa, porque las posturas están en las antípodas, valga la redundancia, porque no se pueden ni ver el uno y el otro, y porque la situación de cada uno es también antagónica. Feijóo está en tierra de nadie, es verdad que ganó las elecciones, que roza la mayoría absoluta junto a Vox, a Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, pero solo la roza. Sin 176 diputados no hay paraíso. ¿Quién sí los tiene o los tendría en caso de que su majestad el rey lo proponga como presidente o como candidato? Pedro Sánchez, que además está en su salsa, con Yolanda Díaz, con Otegi, coqueteando con el fugado Puigdemont, con el condenado Junqueras, indultado por él, precisamente. Bueno, en ese cóctel nada sospechoso de odiar pues todo lo que huela a España y que tiene en su mano, paradójicamente, el futuro de España. Estamos en esas. Supongo que eso pues también va a estar mañana sobre la mesa en la que se van a sentar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ha dicho hoy Borja Sémper, que es portavoz del Partido Popular, algo así como: vamos a entendernos, Pedro Sánchez, que va a ser mejor para España. Si el PP ha ganado, pues tendrá que gobernar, échanos un cable, PSOE, y así vamos a tener una España mejor y no una España dependiente de los que la quieren peor. El planteamiento puede ser bueno, o podría ser bueno, pero es utópico. No me digan que no es utópico. Y en este aspecto, el Partido Popular lleva ya un tiempo navegando en esas aguas de la utopía, desde la noche del 23 de julio, concretamente, porque no termina de entender lo que dicen las urnas. Es verdad, luego, todo esto de la formación de grupos parlamentarios, la cesión de diputados de unos y otros para que indepes y nacionalistas tengan acceso a millones de euros y demás, pues eso sí que es un poco trampa, ¿verdad? Se puede hacer, eso es evidente, pero no termina de ser decoroso, sobre todo por el motivo por el que se hace. Para Pedro Sánchez el fin está claro que justifica los medios, políticamente hablando, lleva 5 años demostrándolo, y si cede, presumiblemente va a ceder, pues lo va a demostrar otros 4, salvo que aquello implosione. Viendo quién anda detrás, la cantidad de partidos, yo he perdido ya la cuenta, porque entre todos los que conforman Sumar, los vascos, los catalanes, son una barbaridad. No sería de extrañar, por tanto, que en algún momento aquello salte por los aires. Lo que sí parece ya insalvable es esa investidura de Feijóo. El PNV hoy le ha vuelto a decir que no se ponga terco, que no se ponga pesado, que es que no le van a dar los votos. Los votos del PNV no se los va a dar siempre y cuando Vox aparezca por allí. Entonces, conviene que salgan de esa ensoñación, incluso que aclaren, que se lo preguntaban esta mañana en Onda Cero a Borja Sémper. ¿Va a estar Feijóo en la oposición? Dijo Feijóo que él era hombre de una sola bala, que si no ganaba, hacía las maletas y se volvía a Galicia o a donde fuera. Y ganar ha ganado. Eso sí, pero el gol fuera de casa vale doble, y fuera de su casa de Ferraz, Pedro Sánchez lleva muchos años haciendo muchos goles, y el PP fuera de Génova pues poquita cosa, Vox y poco más. Y si eso no cambia, Feijóo lo va a tener muy, muy, muy difícil para cumplir su deseo, ese que dijo que es ser presidente del gobierno. 7 y 5 de la tarde, mejor dicho, vamos al tráfico. Vamos a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar para ver cómo se circula por las carreteras y las calles de Madrid, Comunidad de Madrid Capital. Lucía, tú dirás buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a su paso por el Cañaveral en dirección a la A2. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y días.
Gracias, Lucía. A menos de un mes, ya lo decimos, para que Alberto Núñez Feijóo presente en el Congreso su proyecto para presidir el Gobierno de España, el Partido Popular sigue jugando en tierra de nadie porque no tiene los votos suficientes para lograr ese objetivo. Por eso Feijóo va a ir reuniéndose con varios grupos parlamentarios, no con todos, para tantear el terreno, a ver qué van a hacer, aunque él ya lo sabe. Mañana a las 10 se va a ver las caras con el presidente en funciones, con Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, aunque, pues lo decía antes, salvo sorpresa, Noelia Ontoria, esta cita va a quedar como una anécdota.
Alberto Núñez Feijóo quiere combatir al sanchismo con su apoyo y pedirá mañana a Pedro Sánchez que les deje gobernar por ser la lista más votada. El presidente en funciones le reprochará que quiera buscar transfugas para ganar una investidura que tiene perdida y que, en palabras de la portavoz Isabel Rodríguez, es un paripé.
Que parece más bien un paripé por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
El dirigente popular Javier Maroto cree que con esas palabras el Ejecutivo falta al respeto a la corona.
La corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura.
El ambiente no es el más propicio para llegar a acuerdos, algo ya habitual entre Feijóo y Sánchez en los últimos meses. Comunicación epistolar, mensajes y muy pocas reuniones. La última en octubre para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras el encuentro con el presidente en funciones, Feijóo no seguirá con los portavoces parlamentarios. Quiere entrevistarse con los presidentes autonómicos, aunque no son ellos los que pueden votarle a favor en el Congreso. De momento, ya pinchado en hueso con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el presidente Pere Aragonés.
Y en su caso, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente.
El presidente Aragonés nos reunirá en Feijóo.
La portavoz del Govern, Patricia Playa, aclaraba que en su caso aún no les han llamado.
Mientras tanto, pues el día a día, la rutina política sigue su curso en esta legislatura que ya está en marcha. También en el Senado, en la Cámara Alta, allí la mesa presidencial se ha reunido para dar el ok a los grupos parlamentarios que se han registrado. No lo tienen todos. Okay, porque Luis Mínguez y PNV, Juntos por Cataluña, están contra las cuerdas.
El reglamento del Senado exige 10 senadores para formar grupo, aunque a lo largo de la legislatura pueden quedarse en un mínimo de 6. Ni el PNV, ni el partido de Puigdemont, ni los partidos integrados en Sumar, más dos agrupaciones en La Gomera y Formentera, se acercan a este requisito. Pero como ocurriera en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista estaba dispuesto a cederles senadores, en algún caso más que los propios, para que constituyeran grupo propio. La presidencia y la mesa de la Cámara, dominadas por el Partido Popular, han decidido, no obstante, dejar en suspenso la decisión en tanto se disponga de un dictamen jurídico. El vicepresidente primero del Senado por el Partido Popular, Javier Maroto, admite que prestar senadores para formar grupo es una práctica habitual, pero considera que esta vez se rebasa lo razonable.
No estamos poniendo en cuestión esa práctica, estamos poniendo en cuestión la práctica de si de 4 senadores de diferentes formaciones políticas pueden constituir un grupo con 6 senadores del PSOE prestados. Eso no lo habíamos conocido y aunque haya precedentes, queremos ese informe jurídico.
Informe jurídico que los populares afirman que acatarán sin protestas. Además del PP y el PSOE, Esquerra y Bildu sí han podido formar grupo al sumar 11 senadores entre ambas formaciones.
Las elecciones pues ya quedan atrás, ha pasado más de un mes, pero en el Partido Socialista siguen con la mosca detrás de la oreja, RQR, a ver si pueden rascar un escaño en Madrid, que es el que les arrebató el Partido Popular tras el recuento del voto de los españoles que viven en el extranjero. En Ferraz quieren que se revisen los votos nulos de Madrid, a ver si así pues sonase la flauta y recuperan ese escaño. Han acudido a diferentes organismos, Junta Electoral Central, tribunales y demás. Todos les han dicho que no. Ahora van a recurrir al Tribunal Constitucional, que es de la cuerda de Pedro Sánchez, para que eche para atrás esa sentencia del Supremo. Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional decidirá si admite a trámite o no el recurso presentado por el Partido Socialista antes del 7 de septiembre, es decir, antes del próximo jueves. Si lo hace, dispondrá el órgano de garantías de 15 días más para pronunciarse ya sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si concede ese amparo. Según el PSOE, se tienen que revisar los 30.000 votos nulos de Madrid. El Supremo ya ha dicho que no, como hicieron antes la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral Central. Pero, insisten los socialistas, juegan su última baza en el Constitucional alegando que se han vulnerado derechos fundamentales, derechos políticos como el sufragio pasivo o el acceso en igualdad a cargos electos. Solo les queda ya esta opción para tratar de conseguir un escaño que podría ser decisivo de cara a una futura investidura.
Con o sin ese escaño de Madrid, al Partido Socialista le siguen saliendo las cuentas. Si, como parece, pues acaba cediendo a las exigencias de nacionalistas, independentistas y demás partidos que no están muy en sintonía con la Constitución. Entre ellas, pues, ¿cuáles son esas exigencias? Amnistías, referéndums de autodeterminación y cuestiones ya conocidas por todos. En el caso de Cataluña, todo esto vuelve a verse empañado por acciones violentas que están llevando a cabo grupos radicales. Los conocidos CDRs han tratado de boicotear, en este caso, la Vuelta Ciclista a España, que estos días está pasando por allí, por Cataluña, por Andorra. ¿Qué ha pasado, César Abadía?
Hoy se ha dado a conocer el mecanismo mediante el cual cuatro CDR querían sabotear la Vuelta Ciclista en su paso por la provincia de Lérida. Se trataba de dos bidones de 200 litros cada uno que contenían un líquido similar al aceite de motor y que pretendían verter a la calzada en el paso de los ciclistas desde lo alto de un acceso a un túnel con vegetación donde estaban escondidos dichos bidones. En esa zona es donde el pasado sábado la Policía Nacional sorprendió a los cuatro CDR y los detuvo. Tras ello, pasaron dos noches en una cárcel de Barcelona y ya fue ayer cuando los detenidos fueron puestos en libertad provisional con la medida cautelar de no poder acercarse a las etapas de la Vuelta a España en su paso por Cataluña. Así salían los presuntos autores del juzgado de guardia de Solsona. Lo peculiar de este asunto es que ningún político perteneciente al gobierno del país se ha pronunciado sobre este grave asunto. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así lo reflejó en un tuit, abro comillas. Qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales, pero nadie denuncia el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez. Cierro comillas, escribía así la madrileña. Tan solo desde RC y Junts se pronunciaron claramente pidiendo la libertad inmediata para esos cuatro arrestados que querían atentar contra la vida de los ciclistas.
En Madrid, ya estamos aquí en Madrid, si han pasado por allí ya se habrán dado cuenta, si no, pues para eso estamos, ya se lo contamos nosotros, la Puerta del Sol ya es 100% peatonal, un año y medio de obras, cerca de 11 millones de euros de inversión y como siempre en estos casos, pues división de opiniones, son varias las voces que critican que no hay árboles y que por tanto pues no hay zonas de sombra. Ángel García.
A la Puerta del Sol ya solo se puede entrar andando, peatonalización que se extiende a todas las calles que convergen en ella.
Cuanto más sitio para andar, mejor.
Todas las plazas peatonales dan mucha más vida y para de cara a los turistas también queda mejor. Y así los coches pues que circulen más por fuera, que no hace falta.
Ha quedado muy bien, para mí me ha quedado bastante bien.
Y tampoco se podrá realizar carga y descarga, como explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Esa imagen que se producía hasta ahora de todos los camiones de carga y descarga en la Puerta del Sol hasta las 11 de la mañana desaparece completamente porque lo ordenamos en esas calles aledañas. Esto tiene importancia por esa ordenación, por esa minimización de las molestias a los vecinos, pero también por la conservación.
Y las infracciones cuestan 100 euros de multa.
Es un lío. A ver si mejoramos esto.
Tenemos que ir volados porque si no, nos pega una multa.
Tengo que salir a las 11 de aquí, ya me estoy pillado, ya sabes, perdona.
Pero desde organizaciones como Ecologistas en Acción, la urbanista Aurora Justo critica este diseño de plaza dura y sin sombras.
Va en contra de las formas de hacer ciudad que tengan en cuenta tanto a los ciudadanos, su vida y el cambio climático.
Queda aún por rematar la parte de obras de la estatua de la Mari Blanca, de la fuente de la estatua de Carlos III y los ascensores de metro.
Por esta nueva y remozada Puerta del Sol habrán pasado seguro muchos de los casi 3.800.000 turistas internacionales que han estado en nuestra región en el primer trimestre del año. Falta por conocer todavía el dato total del verano, pero bueno, la previsión es buena y, lógicamente, el gobierno regional se felicita por ello. Begoña Alarcón.
De momento, julio bate récord, el mejor mes de los últimos 24 años con más de 1 millón de turistas, y las perspectivas turísticas de cómo acabará el verano en Madrid son muy buenas. Podremos cerrar el año incluso con 7 millones de visitantes, avanza el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco.
Yo creo que esta oferta constante de cultura, esta oferta de turismo, esta oferta de gastronomía, museos, de compras que está dando la Comunidad de Madrid, como digo, está dando sus frutos, y además la previsión es que vaya a mucho más. La previsión es que en estos meses de julio y agosto, de los que todavía no hay datos, pues tengamos otro 1 millón de visitantes, por lo menos, yo espero que sean muchos más, que completarían 5 millones en ese primer semestre y unos 7 millones a lo largo de todo el año.
De enero a junio, 3,7 millones de viajeros internacionales han elegido Madrid como destino. América sigue siendo el principal emisor, pero cada vez sube más el turismo asiático. La oferta cultural, gastronómica y de ocio hacen de la comunidad un destino prioritario para el viajero internacional. En 6 meses, los turistas extranjeros se han gastado en Madrid 6.500 millones de euros.
Las obras del verano, ya lo ven, van poco a poco terminándose porque, bueno, ya llega la vuelta a la realidad, al trabajo, a la universidad, los más pequeños al cole. Llega septiembre y para todos, o para casi todos, se acaba lo bueno. Empieza el curso escolar, como digo, los libreros pues piden que se implante lo que se llama el cheque libro, se lo piden concretamente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para que las familias puedan elegir dónde comprar los libros y así pues el comercio local, digamos, reverdezca. Y lo hacen porque el programa Accede, ese es el sistema que se está utilizando en este momento, está dejando fuera a 200 librerías, Eva Prat.
Pidieron al consejero de Educación, Emilio Viciana, fecha de reunión y ya la tienen. Será el lunes 11 de septiembre cuando los libreros insten al gobierno regional a que implante el cheque libro escolar frente al actual modelo de compra centralizada y préstamo del programa Accede. Con el cambio, dicen, se ayuda a la supervivencia de los establecimientos de proximidad, ya que cerca de 300 han tenido que cerrar. Pablo Bonet, director del Gremio de Librerías de Madrid.
Y antes, la misma Consejería de Educación daba a los padres un cheque por un valor que se gastaba solo los libros de texto y acudían a sus librerías de su zona, de proximidad, apoyo al comercio próximo y donde se gastaba. Y esto es lo que pedimos y lo que solicitamos nuevamente.
Desde FAPA, su presidenta, María del Carmen Morillas, cree que no todos son ventajas con el cheque libro.
El préstamo de libros permite la reutilización de los mismos durante varios años, situación que no garantiza el sistema de cheques, ya que son ayudas individualizadas, además de ser mucho más caro para la administración y para las familias, ya que no cubrirían en la mayoría de los casos la totalidad del gasto.
Y el presidente nacional de Concapa, Pedro José Caballero, pide más transparencia sobre el plan Accede.
La falta de información sobre los resultados de este programa es lo que crea la incertidumbre en las familias. Que se valore la efectividad del mismo y si no ha cumplido los propósitos para los que se creó, se estudie conjuntamente con las familias la oportunidad de volver al cheque libro.
En 2 semanas habrá respuesta del gobierno regional.
Y la vuelta al cole coincide, como todos los años, con la llamada operación despensa. Es uno de los momentos más fuertes de ventas del año, porque tras las vacaciones muchos están fuera de su domicilio habitual, llegan a casa, no hay nada en la despensa, no hay nada en el frigorífico y toca hacer acopio de muchos alimentos. Los precios, ya lo saben, están al alza, los supermercados pues están preparando promociones para incentivar el consumo. Gabriel Aldea.
La vuelta de millones de viajeros de sus vacaciones coincide con el pico más alto de consumo en alimentación. Es lo que se conoce como operación despensa. En verano, las tiendas de las zonas turísticas están llenas de productos, pero ahora es en los supermercados urbanos donde los consumidores compran para llenar la nevera que encuentran vacía. Lo explica la portavoz de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Nuria Cardoso.
Esta operación despensa supone un enorme reto logístico, tecnológico, para prever este cambio en la demanda por parte de los consumidores y también humano. Los supermercados de ASEDAS emplean a más de 300.000 personas que en estos días están preparadas para atender a las necesidades de los consumidores.
Porque lo que comemos en vacaciones no es igual que la compra que hacemos a la vuelta.
Las legumbres, para preparar ya platos más elaborados de otoño y de invierno, también verduras que son utilizadas como base en la cocina, tales como pimientos, zanahorias, calabacines o puerros, además de otros productos básicos, huevos, azúcar, harinas o pasta.
Este año, además, con subida de precios y los consumidores buscando sobre todo ofertas.
Digamos que seleccionas, depende de la marca del supermercado, pues lo que te gusta y lo que está más equilibrado, más balance, ¿no?
He mirado lo que había y digo, bueno, por 3 euros la bolsa esta de fruta pues me vale. Entonces siempre tirando de ofertas en las verduras y en lo que se pueda.
Pues ya saben que en esta guerra de precios entre supermercados, si buscan y comparan, pueden encontrar productos más baratos.
Y en Madrid Capital, cuenta atrás para decir adiós a los autobuses de gas natural comprimido. Acaban de llegar los últimos que van a circular por la ciudad porque a partir de ahora, a partir de ya, solo va a haber modelos o bien eléctricos o bien propulsados por hidrógeno verde. Previsión, pues que dentro de 10 años, es decir, en 2033, la empresa municipal de transportes, la EMT, sea cero emisiones. Mar García.
Son los últimos autobuses que llegan a la EMT y que se mueven por gas natural comprimido. A partir de ahora, Madrid solo va a comprar vehículos eléctricos y de hidrógeno verde. En 10 años, la EMT será cero emisiones. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Este año ya tenemos de los 2.000 autobuses, 1.800 de gas y 222 eléctricos. Al finalizar del año serán más de 300, hasta alcanzar cerca del 15% de la flota a finalizar el año que viene, para que el 100% de la flota en el año 2033 sean ya vehículos eléctricos.
Eléctricos silenciosos y de un consumo más bajo. Alfonso Sánchez, gerente de la EMT.
El consumo del eléctrico es del entorno de un 40% más barato que el autobús de gas. Nos permite ahora mismo, con una carga nocturna, operar 16, 18, incluso 20 horas sin necesidad de volver a cargar.
Para una flota la más joven de España, que no llega a los 5 años y que aspira a superar en juventud también a Alemania y convertir a los autobuses de la EMT en los de menor antigüedad de toda Europa en 10 años.
Hablamos ahora de un récord, el que ha batido Bicimat, el servicio, ya lo saben, de bicicletas de la capital. Lo batió ayer lunes, superó por primera vez en su historia los 30.000 viajes diarios, y en la aplicación figuran ya más o menos 184.000 usuarios registrados. José Luis Urgel.
La semana comienza con cifras récord para Bicimat. Desde el Ayuntamiento de la capital subrayan la apuesta que hacen por este servicio. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Primero, por una apuesta sustancial de este equipo de gobierno por ampliar Bicimat a los 21 distritos, también por la ejecución de nuevos carriles bici que dan una seguridad mayor, una percepción de seguridad objetiva y subjetiva que fomenta el uso de la bicicleta. Se han ejecutado 70 kilómetros de carriles bici. En tercer lugar, una nueva ordenanza de movilidad que lo que hace es incentivar estos modos de transporte.
Algunos colectivos, como la Asociación Pedalibre, reclaman más carriles bici. José Rosí, portavoz.
Nadie pretende que todas las calles de la ciudad tengan carril bici. Pero si tienes una buena red de carriles bici en las ejes principales, Castellana, Serrano, Doctor Esquerdo, etcétera, luego el resto de calles las tienes que pacificar poniendo el límite a 30 y haciéndolo respetar.
Y ante el incremento de usuarios, también el de accidentes.
Es verdad que se han incrementado algo la accidentalidad, la siniestralidad en las bicicletas y los patinetes, pero también es consecuencia como del incremento más sustancial de los desplazamientos que se producen en estos nuevos modos de movilidad.
A pesar de estos siniestros, de media, unas 1.000 personas implicadas al año, según publica El Mundo, los jóvenes no se amedrentan. Luis Ovalle es el portavoz de Madrid Ciclista.
Pues ahora justo está ocurriendo una verdadera explosión de usuarios jóvenes en Bicimat, gracias a que el coste del trayecto por ahora es cero. Pediría al Ayuntamiento que siga con esta política, por lo menos para los jóvenes.
Apuesta por las bicicletas eléctricas con margen de mejora, pero que no deja de crecer.
Más noticias de Madrid Comunidad, en San Sebastián de los Reyes, segundo encierro de las fiestas locales, el que se ha celebrado esta mañana. ¿Cómo ha ido la cosa, Patricia Cristóbal?
Sí, el encierro de hoy de San Sebastián de los Reyes ha sido inusual por su duración, un total de 8 minutos, y es que aunque los toros han tardado solo 1.39 en llegar a la plaza, allí se han demorado más de 6 minutos en entrar a los toriles, y de hecho han tenido que ser llamados por los dobladores taurinos, que les llamaban con capotes, y también por los becerros, que han salido hasta en dos ocasiones. Aún así, no ha habido graves peligros por ello, según explica el concejal de festejos, Carlos Bolarín.
De peligrosidad ninguna, porque lo que se hace automáticamente, el dispositivo de seguridad del encierro, en cuanto que los toros se quedan en el ruedo de la plaza de toros, se hace un cordón de seguridad que ningún asistente puede participar hasta que no entren dentro.
Cierto, el encierro ha concluido con 6 heridos leves, todos por caídas, y se han tratado en los puestos sanitarios repartidos por la manga, aunque uno ha tenido que ser derivado por un esguince de tobillo. Pedro Martínez, jefe de Protección Civil.
Uno que nos lleva al hospital de campaña porque tiene un esguince de tobillo y es un esguince un poco fuerte para que lo valoren los médicos.
La carrera ha contado con unos 1.400 corredores y 5.000 espectadores en la manga. Por cierto, esta noche a las 10:30 habrá otro encierro nocturno conocido como el del farol.
Hasta aquí el capítulo de noticias regionales, nacionales. Abrimos ahora el bloque internacional, como siempre, como cada día en el enfoque. Van ya 551 desde que la Federación Rusa decidió invadir Ucrania ya por febrero del año 2022. Crónica de la guerra, Alejandro Morán.
Continúa la contraofensiva ucraniana de una guerra que ya denominan como de resistencia. El ministro de Defensa se ha reunido con Zelensky para tratar las bajas en el frente, pero que dicen no son críticas ni será necesaria una nueva movilización. Eso sí, han anunciado el aumento de producción armamentística made in Ucrania, con más de 1.300 drones, misiles, artillería y blindados. Volodymyr Zelensky. Estamos aumentando el volumen de producción en Ucrania tanto como sea posible. La financiación es nuestro caparazón y dará mejor resultado. Un Zelensky que, tras decir que no convocará elecciones, corrige su versión. Y es que no quiera convocar elecciones, es que no quiere donar dinero de la guerra en ellas. Pero solicita, eso sí, una ayuda económica del extranjero para realizarlas. Mientras en España se celebra estos días la reunión de ministros de defensa en Toledo. Desde ahí, Marita Robles defiende a Borrell y reitera el apoyo de Europa.
No podemos aceptar las amenazas ni los insultos por parte de Rusia a nuestro alto representante. No son aceptables las amenazas. Rusia tiene que saber que la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania, porque apoyar a Ucrania es apoyar la paz en el mundo, es apoyar la democracia.
En Rusia se ha celebrado hoy los primeros funerales de la cúpula de Wagner, y mientras estamos a la espera de saber cuándo sería el de su líder Prigozhin, sorprendía la noticia que se ha celebrado hoy mismo por sorpresa y a puerta cerrada, sin presencia de Putin u otros personajes políticos. Los más fieles ya se han acercado a visitar su tumba.
Gracias, Alejandro. Ya mismo estamos, son las 7 y 26 de la tarde, con los compañeros del Enfoque del Deporte, con lo que ya es casi monotema, no solo en lo deportivo ni en lo social, en lo político en general. En España no se está hablando de otra cosa. Lo de Rubiales, lo de Luis Rubiales, Jennifer Hermoso, en fin, que les voy a contar que no sepan. Ahora después lo van a analizar los compañeros del deporte, pero la última hora del caso Javi Corbo, ¿por dónde pasa?
Pues pasa por el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, que es el que se debe pronunciar ahora. Lo podría hacer en las próximas horas porque ya ha recibido la documentación adicional requerida al CSD. Si admite la denuncia, el Consejo Superior de Deportes va a convocar a su comisión directiva para proponer la suspensión de Rubiales. El Gobierno no ve otro escenario posible. Miquel Iceta, ministro de Deportes en funciones.
Nosotros estamos plenamente convencidos de que la denuncia que hemos presentado de unos hechos muy graves va a ser atendida y, por lo tanto, no nos situamos en ese escenario. Pero debo decirle, nuestras leyes y procedimientos contemplan todos los escenarios, como no puede ser de otra manera.
La parte socialista del Gobierno insiste en que se ha actuado tan pronto como los mecanismos lo permiten y de forma rigurosa. Responde así Iceta a las críticas de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lamentaba que la FIFA hubiese actuado antes que el Gobierno.
El Gobierno presenta la denuncia el viernes por la tarde, la FIFA resuelve el sábado. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el Gobierno llegó antes en el marco de sus competencias. No puede disolver una federación y cambiar a un presidente, pero sí instar al Tribunal Administrativo del Deporte que lo haga.
La FIFA, por su parte, se estaría planteando inhabilitar a Rubiales por un periodo de 15 años. Lo publica el diario británico Daily Mail. La federación le ha retirado el sueldo, el coche oficial y le ha reclamado el móvil y el ordenador. Así le exige la FIFA tras la suspensión provisional de 90 días.
Gracias, Javi. Una noticia de última hora. Como digo, antes de pasar a deportes, ha habido un accidente en el enlace de la M45 con la M50 en la calzada exterior dirección a San Fernando de Henares. El SAMUR ha confirmado el fallecimiento del conductor de 64 años de edad, atendido también y trasladado pues al conductor, a las mutuas del otro camión, 36 años de edad, y a la conductora del turismo de 19. La Guardia Civil está investigando las circunstancias y realizando el atestado. Nos vamos a quedar ahora con los compañeros del deporte. Como digo, a partir de las 8, Ricardo Martín y Marta Gómez Montero analizamos todo lo que nos está dejando este martes, este 29 de agosto. Son las 7 y 29, precisamente, así que nos vamos al Enfoque del Deporte. Un momento.